Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Pero, a ver, sobre Luca, un tema que a mí no me compete, que es un tema médico, con lo cual ahí no te puedo decir nada porque no me compete, ¿no? Lo siento, pero no te puedo decir nada.
¡Dobles figuras!
Clubbing him decide to part ways.
Es miércoles, hablamos de básquet y tenemos esta noticia que pues nos ha sorprendido de buena mañana, como ha sido el acuerdo mutuo para, bueno, pues finalizar el contrato de Luka Šamanić y el club vasconista por motivos personales, es lo que pone en el comunicado, que Vasconia tampoco quiere ampliar mucho más. Hombre, lo cierto es que también fue por motivos personales, aunque creo que aquello fue por el fallecimiento de un hermano, cuando el año que fichó por Fenerbahçe ni siquiera llegó a debutar, ni siquiera completó la pretemporada con el equipo de Jasikevičius y, bueno, pues no volvió a Fenerbahçe. Luego fue a Cibona y de Cibona llegó el año pasado a Vitoria-Gasteiz y ahora mismo el que, bueno, pues venía haciendo también de 5, ¿no? Un poco con Diakité, que no estaba, suplía un poquito al pívot vasconista, con dándole descanso también a Khalifa Diop. Bueno, pues ahora el puesto de 4 es el que queda un poco también pues eso, en el aire, aunque, bueno, pues esta mañana decía que un 5 pues habría que traer, o es lo que está buscando ahora mismo Vasconia con todo esto. Pero antes de nada, tenemos por delante también 2 partidos, una derrota frente a Partizan, la victoria en Granada con, además, bueno, sin, en este caso, Šamanić. Ya nos ponía la mosca detrás de la oreja, de todas maneras, Pablo Pin, cuando decía, y hemos escuchado en el inicio del programa, ¿no? No es mi competencia hablar de esto, ¿no? Cuando hablaba en nombre de Galbiati sobre la ausencia de Šamanić, ¿no? Pues bueno, hay algo ahí que, bueno, pues lo podemos imaginar, pero tampoco conviene, ni creo que debamos especular por todo esto. Así que, venga, dobles figuras. Iván Benito, bienvenido y gracias por estar aquí, de verdad.
Muchas gracias, Robert.
Bueno, y Juanjo Brizuela, hola, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas.
Bueno, vamos a ir solucionando esos problemas de sonido que yo noto, ¿eh? No sé vosotros, pero bueno, yo noto. Bueno, pero Joseba Sorlí aquí al frente de la nave técnica lo resuelve mientras vamos hablando. Venga, vamos con lo de Šamanić. Iván, te tengo aquí, te inauguras, vaya manera de inaugurar aquí la tertulia. Šamanić, de repente, rescinde. Vaya año, vaya inicio de año para Galbiati, para Vasconia, con las lesiones, las fiebres, y ahora esto. ¿Qué te parece, Iván?
Es una baja de calado, más allá de los motivos, ¿no? Que podemos entrar o no. Ahí está en mi compañero del correo, ¿no? Carlos Pérez Arrilucea, que comenta que puede venir surgido más de desavenencias entre Galbiati, el club, y Šamanić, que no de los problemas personales de los que habla el club. Pero bueno, más allá de entrar ahí en el tema de los motivos, es más entrar en lo que pierde Vasconia. El Vasconia pierde un jugador, va a empezar, de los que no va a sobrar ahora mismo una rotación por los problemas físicos, y pierde muchos puntos. Y un jugador con un talento individual innato, diría yo, que no lo va a poder encontrar en el mercado. Galbiati ha confirmado, ¿no?, que están buscando un sustituto, un reemplazo, pero esto es un poco la teoría de la manta corta. Digamos que hay varias carencias, ¿no? Porque ahora hay falta de amenaza de tiro, pero también falta un jugador dominante en la pintura y el presupuesto es limitado. Así que veremos qué puede encontrar o qué prefiere encontrar Vasconia y con lo que le puede dar en el dinero. Pero a corto plazo es una baja muy sensible, porque es un jugador menos, porque era un jugador importante, porque tenía capacidad para ganar partidos, de esos jugadores que no anda sobre el Vasconia. Y bueno, la buena noticia es que parece que Kurucs, si no vuelve ya, parece que está a volver. Entonces podría ocupar un poco ese rol, pero no andaba ya sobrado el Vasconia de jugadores interiores, ni tampoco con puntos, y lo va a notar seguro.
No cabe la menor duda. Juanjo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues la baja de Šamanić
Yo creo que es una baja muy sensible, la verdad. Ahora mismo, bueno, más de una vez hemos hablado que la posibilidad de, bueno, las opciones que tiene Baskonia de generar juego, digamos, en las estructuras de equipo que tiene, tenemos exteriores, que un exterior que anota mucho teóricamente Howard. Estamos viendo cómo Cabarrot está teniendo buen nivel, Forrest también. Bueno, tenemos Howard y Forrest de baja, y de alguna forma la generación de puntos en el equipo pues la estaban sosteniendo, sobre todo Cabarrot, de vez en cuando Diallo, y Samanich. Bueno, era ese jugador interior que no quedaba de alguna forma una amenaza diferente al equipo, ¿no? Era, bueno, pues ese 4 que jugaba de 5 y que sobre todo lo que mejor le aportaba al equipo era que al ponerlo de 5, pues obligaba al equipo contrario a que su hombre grande defendiera a Samanich y este jugando de cara, pues podía obtener más ventajas, ¿no? Luego es cierto que también teníamos la otra parte, ¿no? De quizás su corpulencia en defensa y, digamos, un poco sus desplazamientos, que no eran tan rápidos y tan duros, ¿no? Para poder contener a un grande. Pero es cierto que en ese más, digamos, en eso que aportas o en eso que de alguna manera nos sumas, ¿no? En el caso de Samanis, pues yo creo que sumaba, ¿no? De mi punto de vista, yo creo que sumaba más, ¿no? Y que si el equipo conseguía, ¿no?, que Diop fuera recuperando confianza, pues yo creo que podrían incluso ser una dupla completa, ¿no? Tanto Samani como Diop, como una posible estructura, ¿no? Yo creo que ahora mismo, pues esta baja, pues la verdad es que es sensible. Lo primero, yo creo que respetar, sin duda, la parte personal del jugador. Todos sabemos que, digamos, que el deporte y la vida en general, ¿no?, también de la misma acción, pues las personas, como somos diferentes, no respondemos de la misma manera. Y desde luego mi apoyo a toda la situación personal donde la hubiera, ¿no? Que personalmente es algo que me preocupa y que en algunos casos me hasta ocupa, ¿no?, en algún momento, ¿no? ¿Solución a partir de ahora? Pues difícil, porque el mercado no será fácil. Los equipos buscan 5. Yo creo que yo creo que el reto al que se enfrenta Baskonia no es tanto sustituir a Samanich como el ver qué figura dentro de las posibilidades de mercado que tenemos, qué figura o qué perfil de jugador interesa más, ¿no? ¿Un perfil como Samanich sería interesante? Desde mi punto de vista, sí, porque insisto que yo creo que el Baskonia debería de empujar a Diop a tener más confianza y a que tenga más minutos, aún sabiendo que bueno, que puede cometer errores, pero creo que tenemos que recuperar al Diop que conocimos en Gran Canaria y que tanto potencial se vio en aquel momento. Yo creo que sería una de las estrategias, ¿no? Traer un jugador interior de peso, siempre y cuando tenga movilidad rápida hacia el campo contrario y pueda tener buena mano, sería, desde mi punto de vista, ideal, ¿no? Pero esto es difícil, ¿no? Porque ahora mismo creo que más que el equipo necesite una fortaleza interior, que todos éramos más o menos conscientes, aunque mi punto de vista era que fuera el colectivo el que pudiera resolver las posibles debilidades del juego interior. Creo que ahora mismo el equipo necesita generadores de puntos, y esto yo creo que es importante en un estilo de juego que no tiene pinta de que cambie, y creo que no sería bueno cambiar, porque creo que tenemos un equipo para ello. Con lo cual, ¿qué perfil de jugador? Pues no sé qué habrá en el mercado, porque lo desconozco, pero desde luego creo que necesitamos algo que sea de generador de puntos.
Hombre, si ponemos ahora sí encima de la mesa lo que suena, ¿no? Justo ayer, precisamente, que si el Madrid, que si Bruno Fernando, bueno, que si buscan un 5, como decía el propio Galbiati, bueno, no lo sé. El mercado de rumores ahora mismo se va a disparar, y evidentemente cuando hay varios equipos, bueno, decía Celco que no había 5, ¿no? Bueno, él se va a traer uno. Él se va a traer uno. Ya una vez cerrado la NBA, o al menos iniciado, y donde han cortado aquí y allá, pues lo han conseguido, ¿no? Pues ahora Baskonia igual puede tener esa vía, digo, porque es la que parece que uno más uno es dos, pero no tiene nada que ver. O sea, entiendo que Baskonia tampoco tiene un presupuesto ilimitado, sino, bueno, pues lo que, como han llegado a un acuerdo de rescisión con el propio Samanich, lo que pueda dejar en caja, ¿no? El no tener que abonarle lo que resta de temporada al propio Samanich, más allá de los problemas personales, las desavenencias, etcétera. Que al final viene a ser un poco todo lo mismo, ¿no? Un punto de no retorno, ¿no? Bueno, desde la prensa croata, precisamente, no solo también desde la óptica de otro de los contertulios que a la ópera relucea, bueno, también se apuntan de esas desavenencias por la conveniencia, ¿no?, de jugar enfermo. Según informan, pues parece que había disputado el partido frente al Partizan, del que luego hablaremos, con una afección, ¿no?, y que luego fue diagnosticado como bronquitis y que había requerido, bueno, su paso por algún centro hospitalario, ¿no? Parece que esa dolencia pues le impidió estar en Granada, y luego ya vienen las declaraciones de Pablo Pin y luego ya el comunicado de prensa. La verdad que es un jugador importantísimo en el que se han depositado desde el principio. Se fue muy joven a la NBA, se depositaron desde un principio pues muchísimas esperanzas en la posibilidad de que fuera una grandísima estrella, porque condiciones las tenía, altura, cuerpo, morfología y calidad ofensiva, ¿no? Que es cierto que aquí ha demostrado esa calidad, sobre todo de frente al aro, mucha calidad. Aunque muchas veces jugaba como si no le importase nada, ¿no? Como si hubiera algo, ¿no?, que le impidiera realmente mostrar ese enorme potencial, que al final tiene 25 años todavía, pero no ha explotado de la manera que todo el mundo esperaba que lo hiciera, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? Porque también se habla ya, que hay muchas vueltas, que volvería de nuevo a la Fibona, ¿no? El club previo entre Fenerbahce y Baskonia, ¿no? Ya veremos. Bueno, vamos a ir analizando lo que deja Samanich, que es un Baskonia con un 0-5 y un Baskonia con un 2-1. Una cuestión positiva en la Liga ACB, ¿no? Después de vencer en Granada el pasado fin de semana, sin Samanich, precisamente. Bueno, Iván, vamos con el básquet. Venga. Partizan, Granada, empieza por donde quieras. A ver.
Pues digamos que se empezó muy mal la semana. Yo creo que casi
esos dos minutos, tres finales, fue.
Casi que el partido de París deja peor gusto que el de Lasvel. Ya. Y ya era decir, y son los dos mayores lunares del 0-5 de la Euroliga. Y bueno, el día del Partizan, compite el equipo, que es algo que nace en París, y no estuvo del todo mal, pero vuelve a tener minutos malísimos en los que se va el partido. Uh-huh. Y en Granada subsistió, sobrevivió, que es muchas veces lo que tiene que hacer un equipo de Euroliga cuando tiene doble jornada de ACB, y bastante es. Yo creo que tampoco es una victoria de la que hay que sacar conclusiones globales generales del equipo muy positivas, pero por lo menos alguna individual y de jugadores que se sumaron al barco y que hicieron buenos partidos que hasta la fecha no habíamos visto, pues por lo menos sí que es algo de donde tirar y algo positivo a lo que agarrarse.
Sí, vamos con eso, Juanjo, porque Mateo Españolo, de Aquité, por lo menos en algún momento, ¿no? Bueno, se pueden sumar a un barco que, como las derrotas te aprietan, igual no iban a sumar tantos minutos como con las bajas, ¿no? Y son jugadores válidos.
Sí, claro. A ver, yo podemos pensar que el equipo puede tener menos calidad que otros años, ¿no? Pero yo creo que también hablamos un poco desde la suposición y de dónde vienen los jugadores. Pero también yo creo que hemos dicho que más de una vez que si viene algún jugador a Baskonia, algo tiene. Y yo creo que esto es importante. También yo creo que es importante entender que, si no recuerdo mal, creo que es uno de los equipos más jóvenes que ha tenido Baskonia en los últimos años, sobre todo en edad media, que también dice mucho, bueno, puede tener muchas lecturas, ¿no? Pero evidentemente una de ellas es eso, ¿no? Que estamos jugando con unas armas que pueden tener mucho potencial y que realmente vienen aquí para intentar recorrer un camino. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, a donde nos está llevando el baloncesto y encima a donde nos está llevando el estilo de juego que quiere el cuerpo técnico, es sobre todo a que tiene que haber un reparto de minutos lo más vamos a decir, lo más equilibrado posible para que se puedan sumar en el juego la mayor cantidad de jugadores. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tienes las bajas, pues evidentemente tienes que jugar sí o sí, por necesidad. Lo que pasa que luego está el reto de hacer de esa necesidad efectivamente virtud, ¿no? Es decir, que puedan tener no solo más minutos porque los tengan que tener, sino que también su protagonismo, digamos, el impacto en el juego sea mayor, ¿no? Entonces yo creo que la noticia está positiva, ¿no? De que el equipo... A mí una cosa del equipo que me parece bastante positiva, no sé si es que mira o no mira el marcador, pero intenta en todo momento, en la medida que pueda, no perder la cara. Y sí, creo, sí. Y creo que lo vimos el día de Granada. Y luego yo creo que también lo vimos el día de partido, sí, lo que sí. Pasa que el final del partido el equipo no está bien, ¿no? Comete fallos, ¿no? Pero que se puede analizar por qué motivo, pero creo que no pierde la cara,
pues sí.
No pierde la cara y que intentan todos los jugadores ser protagonistas, porque efectivamente el reparto de minutos tiene que ser lo más equitativo posible para que no haya jugadores que superen los 30, que creo que sabe el día de Granada que hubo alguno, pero estamos ahí en torno a 26, 27 el que más, 25 el que más, y el que menos está en 12, una cosa así. Con lo cual, yo creo que cuando llegan este momento las lesiones, pues tienen que jugar, y no lo hicieron mal. A mí, desde luego, creo que no es mal jugador españolo, en absoluto. O sea, prometía mucho desde que era junior, mucho. Y se tuvo que buscar las castañas fuera porque no iba a tener minutos en
el Madrid,
en el aura del Madrid. De aquí, pues bueno, aunque es un perfil de jugador que sorprende mucho en una posición interior, no está mal tampoco. Pasa que claro, cuando te vienen morlacos, ¿no? Pues como te va a venir Nuoru.
Pues, no, es que sí, que sí.
Pues dices tú, ¡buah!
Y se notó la diferencia de equipos entre Partizan y Granada. O sea,
abismal, vamos.
Brutal, brutal.
Abismal.
Pero bueno, analicemos ese final, ¿no? Porque aquí, de Partizan, digo, Galbiati, no sé si quiso inventar la Coca-Cola, la pólvora o la penicilina, ¿no? Pero poner a Diallo de base en ese final para poder contener, entiendo, atrás, ¿no? Pero sacrificar demasiado adelante, no sé si eso fue muy arriesgado, si eso fue una solución de partido, una locura, ¿qué os parece?
Hombre, con Diallo pasa una cosa...
Hombre, el resultado fue horroroso, eso sí, está claro.
Con Diallo pasa que ha llegado a jugar en finales de partido de ala pívot, y el otro día de base.
Ya.
Con lo cual dice mucho de la plantilla que dispone y de la confianza que tiene Galbiati con ciertos jugadores a la hora de jugarse, cuando se tienen que ganar los partidos.
Sí.
Y lo dijo al final del partido, que había jugado algún jugador más de lo que debía, pero que tenía que haber ido con todo, que tenía que ir con todo a ganar. Entonces yo creo que ahí está un poco la explicación. Y yo creo que la otra explicación es, no es tanto el jugar sin base, sino que el base en el que él confía ahora mismo es titular sin Forest, que es Nowell, le resta mucho en defensa, sobre todo en esos minutos finales. Entonces yo creo que más que él, lo que busco es eso, fortalecer en defensa, porque si no, Nowell sufre muchísimo y cuando le ponen la espalda en el pecho, ahí se olvida.
Es cierto, además, porque Zelko lo tenía muy claro también a quién atacar y cómo hacerlo, ¿no? Pero claro, esa solución no salió bien. No quiere decir que no se pueda utilizar más adelante, que te pueda salir bien, pero no sé si es la solución. O no fue la solución. ¿O qué pasó allí?
Pero igual es la única que tienes, ¿eh? Claro, ponte en el lugar, ¿no? Ponte en el lugar. Tú tienes que jugar al final del partido sabiendo que tú tienes ahí lesionados, que efectivamente Tiene unas características que creo que son positivas, pero también una carga de minutos importante, que después, sabiendo que el equipo rival te va a jugar lo que te va a jugar si está en el pista, pues tú tienes que valorar o sopesar cómo tienes que responder. Entonces yo creo que la solución que toma Galbiati es, voy a poner en pista a aquellos jugadores que de alguna manera tengan más equilibrio, tanto en ataque como en defensa. O sea, es decir, no que haya uno que pueda brillar más en un lado frente al otro, no. Pongo los jugadores aquellos que tengan mucho más equilibrio. Y además, yo creo que opta por algo que hemos hablado muchas veces, pero siempre es un debate eterno, ¿no? De si se necesita un base o no se necesita un base, o en este tipo de baloncesto, con tener un tío que te suba el balón y en cuanto pase medio campo la suelte, sea suficiente.
Interesante.
Yo creo que lleva a eso, ¿no? Porque la sube Diallo, la sube Lubabu, hubo veces que incluso Taras sube el balón. Quiero decir, creo que la decisión de Gavetti es: voy a poner en pista al aquel quinteto que me pueda asegurar mayor equilibrio en ambas partes del campo, sabiendo que no voy a tener un jugador puro en cada posición. Claro,
pero para eso, y quizá dos cosas. Una, no es el Baskonia en la plantilla que tiene muy dotada en el uno contra uno o para canastas de talento individual. Y además del... Claro, porque dices, venga, subir el balón y dársela al bueno. Yo creo que en el uno contra uno no hay nadie que pueda romper en sus últimos minutos. Y luego también que el Baskonia en general... O sea, le pasaba el año pasado y le pasa este año que sufre muchísimo en ataque estático. Entonces le cuesta un mundo ahí, y es lo que le pasó. Yo creo que sí, quizás sí se pudiera cambiar el orden de los partidos y hubiera sido primero Granada y luego Partizan, igual esos minutos los juega Español. Yo creo que todavía no había demostrado que podía darlo, y en Granada lo hizo. Y ahora yo creo que igual hubiera jugado Español y Diallo también, pero... En el 2 o en el 3.
Sí, en su puesto.
Bueno, puedo sorprender también, ¿eh? Porque creo que... Pues, o sea, quiero decir que eso que dices, Iván, es cierto. O sea, sorprende. Españolo durante su época en Madrid a veces jugaba más de uno que de dos. Muchas veces es una especie de combo, pero cuando está en Alba, muchas veces era el jugaba en esa posición también de que alternaba 1-2. Sí. Lo cual... Yo creo que esa posibilidad, bueno, que sea en Granada, vamos, quiero decir, al final lo acaba de poner porque tiene un coto de balón bastante interesante, ¿no? Pero yo insisto, creo que es esa decisión de voy a poner aquí a alguien que me pueda, o sea, el equilibrio entre que ataque y que intente tener la oportunidad de poder llegar el balón y que luego atrás no me falle, ¿no? No me falle o que no me lo pueden atacar tan fácil, no pueda yo descubrir mi, ¿cómo diría? Descubrí mi debilidad, ¿no? de primera mano, ¿no? Porque si tú pones efectivamente a Nobil en el campo, la gente, el equipo contrario dice, a por él, ¿no?
Y además
no es por nada la Euroliga, si algo tienen los equipos buenos de verdad en la Euroliga, los buenos de verdad, yo creo que es una cuestión de fijarse, es que castigan, los buenos equipos castigan la debilidad una y otra vez, una tras otra. No es que el scouting diga, vamos a jugar así, no. Es decir, ¿dónde está la debilidad? Es una tras otra, hasta que te obligan al cambio, ¿no? Pero yo creo que hay una parte positiva para mí es que el equipo sí que tiene... O sea, yo creo que el equipo tiene algo, en serio. O sea, yo hay días que lo estoy viendo, estos días viendo el jugar, tiene algo, lo que pasa que ese algo que tiene lo estamos viendo pocos minutos. Lo estamos viendo 7, 8 minutos. Y claro, eso en ACB te puede valer, porque si el resto estás parejo, puedes llevar el partido largo y en esos minutos dar el salto, pero claro, en Euroliga no te vale. Entonces el equipo, yo creo que el problema que tiene es que no tiene muchos minutos de continuidad haciendo las cosas bien. Pero también es verdad porque son muy jóvenes, se están conociendo y el estilo de juego da para... Es tardío de aprender y además si no tienes tantísima calidad y encima tienes bajas, pues más que te va a costar, ¿no?
Pero para que te valga, yo creo que la clave es más que los minutos buenos, los minutos malos.
Sí, esa capacidad de resistir. Sí.
Y al final en Granada, yo creo que el partido con el 80-81 hay una jugada que está Bosic en el poste bajo, que tiene opción para lanzar, yo creo que debería haber lanzado, pero la pasa porque antes había llevado el tapón de Akite, y se la pasa a Hankins y suelta ahí el gancho de cualquier manera y falla, y ahí el Baskonia ya agarra el balón y gana.
Respira.
Pero yo creo que, o sea, el partido estuvo ahí, en una acción del rival y en un partido que sí, hubo momentos buenos, pero también hubo momentos muy malos. Y por lo que dices de que en la CB le puede dar, cuidado, que llevamos ya 2 años que ya se ve que en la CB... Tampoco anda muy sobrado como para sacar estos partidos y yo creo que, sobre todo la clave de estos buenos equipos es que cuando, en los momentos malos, que no sean tan malos, que los jugadores que un día que no estén inspirados, pues si no aportas en la anotación o en ataque tal, que logren aportar en algún sitio. Y es algo en lo que solía destacarse de Kerkis, que ha empezado mal la temporada, y es un poco de lo que se tiene que impregnar un poco el resto de jugadores, de si un día no puedo aportar en lo que se me da bien, pues en lo que se me da mal, que no reste. Y yo creo que por ahí pasa un poco la clave de los domingos de ACB de sacarlos adelante.
Dejando una cosa, porque he estado mirando con Nowell, a tenor de que han fichado a Kobe Simmons, que es un base, porque entiendo que la necesidad, bueno, un base, si me mueve, es que no lo ven, y van a hacer así, mueve la cabeza, claro, ya sé que es un combo, ya sé que, bueno, pues ya está, en la situación en la que estamos, pues vamos a tener
uno más viene de perlas.
Eso te iba a decir, pero bueno, bien, es cierto, él se define como base, así lo he visto yo en las redes sociales, ¿eh? Pero bueno, luego ya veremos qué se encuentra. Digo que, fijaros el salto, claro, con la lesión de Forrest, el salto, por ejemplo, en Euroliga, donde ha jugado más partidos Nowell, es de, pues eso, ¿no? De unos 15 minutos de media, ¿no? Jugar a 27 minutos de media, ¿no? Es casi duplicarlo. En ACB se puso de faltas hasta la primera y ya no hace una media alta, como en principio le pondría. Que quiero decir que además me surge una reflexión a mí con Nowell. Y también porque necesitan un base de otro tipo, como Forrest, ¿no? Si tenían un Forrest, un tipo fuerte, con dominio de balón, con capacidad de choque, ¿no? Pues necesitaban otro base más rápido, con mayor capacidad de pase o de hacer jugar al equipo. Pero hay una cosa que tiene Nowell, y ya lo sabéis, que es, pues eso, pequeñín. Es corto de esta altura. Y yo creo que cuando este hombre pierde frescura... esa estatura se hace más pequeña. Quiero decir que lo que importa que este hombre es que esté fresco, que juegue 15 minutitos y que salga a toda velocidad y que esa velocidad le permita tener las ventajas suficientes que suplan su altura, ¿no? Y claro, cuando juegas 26 minutos, pues al final esa frescura y esa cualidad pues se pierde y luego pues pierde más balones, está mucho más espeso el equipo, es mucho más espeso él. Y por eso yo creo que era la necesidad también de poner otro base, que estaba españolo, que está en esa situación un poco, y ya le dejo a Iván que movía la cabeza, está en la situación un poco de Kobe Simmons, ¿no? O sea, soy pero no soy.
Yo creo que es un poco el caso de españolo, o sea, puede jugar de base, pero es más para jugar con otro base, más de dos.
Bueno, pero ahora el básquet moderno va de dos generadores, sí. Siempre, ¿eh?
Pero no creo que sea tan manejador. Verías casi más, veo más manejador a Españolo que a Simmons. Luego, sí que creo que no va a poder paliar con Simmons esa carencia que tiene de falta de amenaza exterior.
Ya.
Creo que a Kobe Simmons no le seleccionan en el draft el año que se presenta, ¿sí? Porque los análisis, o sea, los exámenes, digamos, que tenían de él era que tenía un tiro muy racheado, que a veces sí, a veces no. Y yo creo que es lo que le
puede... ¿De qué me suena eso?
Claro. Y sí que es cierto que tiene buenos porcentajes a lo largo de luego de su carrera profesional, pero claro, no sé, no es lo mismo tirar en Euroliga que tirar en
ligas
China,
menores, claro.
O tirar en Puerto Rico.
Eso es.
Yo creo que por él el Baskonia no va a ganar, pero sí que va a ganar en ponerle un jugador muy físico al lado de Nowell y que también le pueda dar descanso, le pueda dar banquillo, además de uno más en la rotación, evidentemente, cuando sí. Estás con 10. Aunque bueno, se supone que en una o dos semanas debería de volver a haber una rotación mínima de 12.
Claro.
Sin Hobart y sin Forrest, que a Forrest se le va a echar mucho de menos.
Mucho.
Pero más allá. Luego yo creo que físico tiene piernas, tiene capacidad anotadora y opción de correr, que es lo que quiere Galbiati. Yo creo que en ese sentido sí que está habiendo mucha sintonía este año en los fichajes a la hora de traer jugadores...
En un
para
perfil,
el
¿no?
entrenador,
en,
sí.
En una idea.
En esa idea, lo cual me parece positivo. No creo que siempre el entrenador tenga que decidir qué jugador fichar, pero sí qué perfil, y creo que este año se está cumpliendo y pues no creo que Galbiati pueda tener ninguna queja, más allá de, bueno, sí que al principio quería 14, era mejor 14, y ahora veremos si lo tiene, que, hombre, lo tiene muy complicado Simmons, y es un... La verdad que si abrimos el melón de Simmons, es complicado llegar dos meses...
Y convencer.
Y sobre todo por eso, por ser extracomunitario, que
es que
tiene
eso.
Que echar la puerta abajo.
Totalmente.
Porque, claro, dejar cada día dos fuera sistemáticamente, cuando se cumplan esos dos meses, entre con Howard, con Forrest y con Nowell, parece que el Baskonia no se puede permitir tener todos los domingos dos jugadores que no vayan a jugar.
Eso es. Es que Baskonia va con los recursos justos como para encima... Bueno, oye, es un tipo generador, vamos a decirlo, ni base, ¿eh? Ya voy a quitar posiciones, Juanjo, pero es 1,96, tío, muy alto, ¿eh? O sea, tenemos a 72 o 96 en la misma posición o en la casi misma posición, ¿eh? Oye, para Euroliga esto es importante. Bueno, para Liga CB también, qué narices.
Bueno, hombre, el tamaño importa. Claro que el tamaño importa. Y luego, más que nada, porque en la mayor parte de los equipos que tú te vas a enfrentar a Euroliga, cada vez los bases también tienen más altura. O sea, es que mañana vamos a jugar contra Cody, ¿eh? Y Cody es la puerta de un castillo ahora mismo. Es como una puerta de un castillo. Es inmenso, Cody. Quitado Yago, vamos. Pero tiene que decir que en esa rotación, o sea, una. No, yo viendo a Estrella estos días, yo decía, ¡buah! O sea, Cody con Noel. Le dura un asalto. Es que Cody se.
La historia será emparejar a Noel con Yago dos Santos. Ya,
eso es. Porque es que, o sea, literalmente, por ejemplo, todavía contra el Madrid, Cody se zampa a Campazo. Pero se lo zampa. De arriba abajo. Entonces, claro, cuando tú tienes un jugador que físicamente. Porque yo creo que muchas veces en el baloncesto también. Yo creo que es importante. Lógicamente es muy importante la altura, pero creo que cada vez más importante la envergadura. Vale. Básicamente por el tamaño de la espalda y la envergadura de los brazos. Claro, si tú tienes 1,96, pero de punto de envergadura te metes en 2,5 y tienes una velocidad de desplazamiento lateral un poco larga, difícil superar aquello, ¿vale?
Por arriba y por los laterales.
Claro. Entonces, yo creo que esto es un tema positivo. Y luego, por otro lado, claro, también hay que pensar, yo creo que también esto es a pensar, los doses cada vez son más grandes. O sea, en general, todos los equipos, cada vez la altura media, probablemente, si lo medimos de hace 10 años, me imagino, sería chulo, habría que preguntarle a Gemini que nos hiciese, ¿no? Cómo han evolucionado las medias de altura de los equipos, ¿no? Pero en general, todos los equipos, la altura media ha evolucionado mucho. Y los doses, que muchas veces eran escoltitas y eran, bueno, unos 90 y pocos, cada vez son más grandes también. Entonces yo creo que esa posición de combo de la mezcla del 1 y el 2, que una vez puedes jugar una cosa, puedes jugar otra, pues claro, cuando tú pasas al 2, también tienes que tener cierta dimensión, ¿no? No, no sé qué tiene Españolo, pero Españolo andará parecido, andará en 1,90 y muchos.
Españolo tiene muy buen físico.
Un físico,
o sea, siempre se ha destacado de Españolo el talento, todo lo que prometía Junior y tal, pero de verdad que tiene muy buen físico y le ves de cerca y dices... Está hecho para jugar a esto y tiene muy buenas piernas.
Sí,
y yo
sí,
creo que,
sí.
O sea, es eso, se destaca mucho el ataque, pero en defensa puede y yo creo que lo hace. Y yo creo que el otro día lo hizo.
Sí, 94.
94. Claro, tenemos que entender que el baloncesto son muchas cosas, pero el baloncesto ahora mismo, y creo que es una demanda que algunos entrenadores hacen y hacemos, el baloncesto es un juego de espacios. Es decir, tenemos un espacio muy limitado. Muy limitado, que parece que 28-15, bueno, tú lo ves en el campo y dices, bueno, hay que correr un rato, ya, bueno, sí. Cuando tú corres para adelante, corres para atrás, cuando corres para adelante está bien, pero cuando corres para atrás se te hace también un poco, se te puede hacer un poco largo, pero una vez que tú estás en el 5-5, hostia, encontrar los espacios es muy complicado. Claro, si tú tienes un tío que tiene una envergadura de 2 metros, estás quitando mucho espacio si luego tienes una ayuda cerca y demás. Entonces, parece que no, pero ayuda. Y en Baskonia con eso tenemos una limitación. Si el problema que tenemos, yo creo que la demanda que tenemos con jugar algunos... Y ya sé que puede sonar, no sé si oportunista o no, pero esto lo veía, se veía desde el inicio. El problema que tenemos con Howard no es ya tanto que pueda o no pueda meter, sino el problema es que lo que puede llegar a aportar en otras facetas del juego y sobre todo atrás. Claro, cuando tú tienes un tío de 1,80 defendiendo a tíos de 1,95, 1,96, en defensa, claro, tú tienes un espacio que ocupas, tienes una inferioridad de espacio. Imagínate. Que o la equilibras con rapidez de movimientos que no los tiene en defensa, o si no, tienes que exigir a tus compañeros que sean los que tienen que limitar ese espacio. Con lo cual, la defensa colectiva del Baskonia con jugar en campo es diferente, porque tiene que estar constantemente ayudando porque le atacan cada vez. Entonces, claro, cuando tú tienes más envergadura en el campo, esos espacios tan limitados en un 14-15... Claro, son muy importantes. Muchas veces no es cuestión de defender muy, 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 muy agresivo en el uno contra uno, sino cerrar pasillos para que el equipo contrario no tenga espacios para poder, por ejemplo, jugar unos contra unos, ¿no?
Está bien eso, porque le pasa muchas veces a Baskonia en estático eso, el mal spacing de los jugadores.
Sí.
Porque lo tienen malo, porque pues Lubabu va de aquí para allá, porque se siente que puede echarse el equipo a la espalda, entonces invade cosas, carriles, espacios que puede utilizar. El propio Forrest, cuando jugaba con Howard, ¿no? Porque Howard acudía al balón y Forrest quiere gente fuera del balón porque él es capaz de generarse cuestiones para sí mismo. Y luego, claro, nuestros pivots que ocupan siempre los... Bueno, nuestros pivots, nuestros hombres grandes ocupan la parte de arriba de la zona, ¿no? Con lo que de repente, pues claro, ese espacio a veces para gente que le gusta botar y que tiene ventaja sobre bote, ostras, es complicado en el estático. Y comentadme esto y una idea que a mí me ha surgido, que no sé si es verdad, pero claro, Partizan te hace bajar posesiones, porque Partizan juega tranquilo, buscando su opción en todo momento. En Granada, con Españolo, pues también bajas un poco posesiones, ¿no? Y el equipo da otra sensación, ¿no? O no os dio otra sensación en ese juego más estático y en ese juego un poco más ordenado. En ciertos momentos, que eso no es todo el rato, ¿eh? ¿Os parece que con una marcha menos, combinándolo, ¿no? Con la velocidad que se pretende, el equipo es un poco más entero. ¿O no?
Puede parecerlo, pero...
Pero no.
O sea, yo creo que viene mejor el correr y a las pocas posiciones. Porque anota más y yo creo que ataca mejor.
Bueno, sí, por volumen. Sí, y si fallas, por volumen, al final.
Y claro, creo que se está trabajando más en ese sentido que no en el del estático, en el de bajar pulsaciones, porque yo creo que prácticamente de media, esto me lo estoy inventando, pero una jugada en estático en cada cuarto hay movimientos que repiten los mismos jugadores del Baskonia y se estorban y están pidiendo el balón a misma altura, aparecen, no sé, yo sobre todo veo mucho a Sedekerkis y a Kabarot, que llegan al mismo sitio a pedir el balón y
se molestan, sí.
Claro. Y claro, si están ahí los dos, hay uno que no está en otro sitio y... Entonces yo creo que...
Si están juntos, uno de defensa, defiende a dos. Y eso ya es una ventaja impresionante.
Yo creo que en estático le cuesta mucho al equipo y yo creo que, claro, Galbiati querrá trabajar en ello también, pero entre que hay poca falta de tiempo y que primero se ha enfocado más en correr, en el contraataque, que eso sí que lo lleva muy bien, pues yo creo que ahí es uno de los debes y creo que se mejorará durante a lo largo de la temporada, pero yo creo que en ACB lo que decíamos, igual te puede valer porque no hay tanto físico, no hay tanta plantilla física como te puedes encontrar en la Euroliga, pero yo creo que en la Euroliga el camino a seguir sí que es el de posesiones cortas y, uh-huh, y muy rápido. Lo que pasa que, claro, luego falta orden. Al final el Baskonia no está siendo un equipo acordeón que vayan todos unidos bien, sino parece más un rockero que se está haciendo un solo muchas veces.
Improvisado.
Pero que a veces suena muy bien, pero otras veces chirría.
Sí.
Y por ejemplo, el día de París llegó un momento que es que los interiores ya ni siquiera estaban en la zona, que eran los cinco abiertos y parecía balonmano. Y por ahí vieron pues esos minutos finales.
Y lo de París, jugar lo que sabe jugar París.
Claro, no, yo iba a hacer una comparación,
sí.
Y digo, precisamente era respecto a París, quiero decir, el año pasado todos de París decían, están pirados, pero bueno, sigue siendo el equipo de pirados.
Sí, equipo, sí, eso es verdad.
Un equipo de Conacepan. están pirados y van a toda leche, y la tiran a la primera, bien, pero... Y decíamos, este juego no se puede mantener a lo largo del año. Pero en cambio... fueron capaces de mantener el estilo rápido, pero también es verdad que el equipo evolucionó mucho mejor en el 5x5 en estático. O sea, la clave de Baskonia este año, yo creo que efectivamente no se va, o sea, creo que Galbiati no va a renunciar, el cuerpo técnico no va a renunciar a este estilo, no va a renunciar, lo va a intentar. Y además yo creo que especialmente en canasta saca rápido, no te puedes,
la para eso ha venido, no, también
saca rápido, claro. De hecho yo creo que hay... A mí en estos últimos partidos sí que me da la sensación de que hay un poco más de voluntad de rebote. No quiero decir que antes no la hubiera, pero hay como una especie como de mayor semáforo rojo en todos los jugadores que están en pista, sobre todo por el rebote defensivo. Claro, que evidentemente si tú tienes el rebote defensivo puedes salir rápido, está claro, ¿no? Pero la evolución del equipo va a estar en 5x5, está claro. O sea, la clave de jugar rápido es que cuando no puedas jugar rápido, seas capaz de hacer un 5x5 donde solamente va a haber dos cosas que yo creo que son impepinables para el entrenador. Eso, ocupar todos los espacios, o sea, las esquinas son fundamentales precisamente para bajar la defensa, además.
Y más con este juego, un equipo que penetra, claro.
Eso por un lado, y luego por otro lado tiene que haber una ejecución muy rápida, pero de mucho pase. En el momento en el que el bote tiene que ser para definir, no puede ser para retener, porque no hay tu tía. Forest este año está jugando los unos para uno, los estaba jugando un poco más rápidos. Pero esa va a ser un poco la clave. En la medida en que el Baskonia sea capaz de mejorar su 5x5, yo creo que puede estar la evolución del equipo en tener cierta garantía. Está claro que con Partizan
te lleva eso,
incluso su 5x5 es también a eso, ¿no? Y mañana con Estrella va a pasar el 4 mismo. Estrella va al 5x5, lo que pasa es que luego cuando explotan vuelan, pero van mucho al 5x5, o sea, te lo van a bajar, o sea, te van a querer ganar a 70, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ver cómo tu ejecución delante, sobre todo desde el pase, es mejor. Que yo creo que es ahora mismo una de las debilidades, pero vamos, que es, desde mi punto de vista, es comprensible, es obvio.
Pero yo, en referencia a lo que dices del año pasado de París, claro, esa evolución se basó en el 5x5, en tener dos jugadores con talento individual descomunal como TJ Shorts y Nadir Hiffy. ¿Tiene el Baskonia dos jugadores o un jugador de ese calibre romper?
¿Debería? Pregunto. ¿No es Howard así? Pregunto.
No. Debería.
Para mí no. Para mí, Howard está muy lejos de Hiffy y de Shorts, pero muy lejos.
Para mí, en sus dos primeros años, no tanto. De hecho, diría que estaba ahí. El problema es que lleva año y medio, año y lo que hemos empezado la temporada, que ya no penetra, ya no va hacia adentro. Que es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Y no sé si es falta de confianza, orden directriz de entrenadores o... Y entonces, a mí se me hace mucho más fácil defender a un jugador que sí, que puede ser muy bueno, pero si sé que no va a penetrar, pues bueno, que me baile un poco en el perímetro, pero yo me quedo ahí y a la que vea que va a agarrar el balón, salto a puntear.
Oye, para terminar, lo del 0-5 de la Euroliga, claro, mañana puede ser 0-6, porque mira cómo está Estrella Roja. Aquí Juanjo, que se ve todos los partidos, te arroja. No sé si han cambiado de entrenador, le han hecho la cama y ahora están todos a tope.
Bah, es un equipo de jaula de grillos que cuando ganan se le pasan bomba a todos. Lo que pasa es que cuando pierden, salen los navajazos entre ellos.
Ya.
Pero cuando van por delante es una jaula de grillos feliz.
Pero claro, con 0-6.
Pero yo...
Buscar algo, ¿no? Que para el público, para que vaya, para que anime.
Es que si te empiezan a plantear que puede ser 0-6, te puedes plantear que puede ser 0-7, 0-8.
No, me planteo 0-5, que es lo que hay. Que es lo que hay, 0-5. Es lo que hay. Este inicio que nadie lo ha tenido, vamos. Es complicado, ¿eh?
Yo sinceramente pienso que nos tendríamos que olvidar
del resultado, ¿no?
Del resultado. Porque va a ser
partido a partido y ya está.
Y van a ser una Euroliga muy, muy, muy dura. Yo creo que todo el mundo, repito, todo el mundo debemos ser conscientes desde ya que este equipo lo tiene muy complicado en Euroliga, muy complicado, pero ya no es por el 0-5, sino porque lo que digo, ya no es porque, o sea, es porque tú igual no llegas hasta donde puedes llegar, ¿no? Pero es que luego hay otra serie de equipos que van por delante por capacidad presupuestaria, por mil cosas. O sea, el siguiente es Dubai.
Por tiempo, claro.
Y Dubai no juega nada mal. Y eso están jugando sin Musa y no están jugando nada mal. Tiene un equipo muy...
Juega peor
muy,
fuera que en casa.
Peligroso. Claro, pero bueno. Juega en Dubai, están más tranquilos. El día contra el Barça juegan muy bien. Entonces, les va a costar. Pero yo creo que tenemos que olvidarnos. O sea, es como... Creo que en el periódico habría que coger la clasificación de Euroliga y quitarlo del partido ganados y perdidos y quitarnos de eso, porque va a ser así. Si no, va a ser una
me parece interesante eso, importante. Sí, porque...
Porque probablemente lo que deseemos es que el equipo sea capaz de competir. De que sea capaz de competir y de que sea capaz de que en vez de tener 9 minutos buenos, pues tenga 18 buenos, y que en vez de tener 22 malos, tenga 14 malos, ¿no? Y luego el resto poder.
Y apreciar en cada partido el crecimiento, ¿no? De un equipo que lo has visto pues con un suelo muy bajo,
claro,
¿no?
Y que de pronto llegue mañana aquí, pues eso, ¿no? Viene Dubái la semana que viene, viene la semana siguiente y dices tú, pues te sale el día bueno, pues pum, pa'lante.
Cuatro
pum,
en casa, pa'lante. ¿Eh? Ahí tiene que apretar a Galviati, ¿eh?
Yo creo que sería menos radical y de sencillamente de que el análisis no se base tanto en el resultado, en el resultadismo, lo que pasa es que es muy complicado.
Ya.
Y la Euroliga en este formato te obliga a ser resultadista porque es que es la base de todo. O sea, es una liga y esto no es la NBA que te sirva a crecer porque luego encima puedes tener mejor opción en el draft y para el año que viene...
Tienes una opción de contratación, ¿no?
Y es que además dices, bueno, que crezca, que evolucione el equipo, porque para el año que viene está mejor en predisposición. Pero es que luego llega el verano y es Baskonia. Y va a haber 6 cambios. Y si lo hacen bien, en vez de 6 cambios va a haber 7. Porque se los van a llevar. Entonces, eso te obliga a mirar mucho el resultado. Entonces yo creo que simplemente que el análisis general no base tanto en eso. Y yo creo que los partidos de casa, habiendo muy malos momentos, yo creo que con Olympiacos, con Partizan y con Panathinaikos, con los tres, has podido ganar por detalles. Y el equipo ha competido, igual por momentos mal, pero ha competido. La losa está en los de fuera, en el partido de Asbel, en el partido de París, en el partido de Zaragoza de ACB.
Sí.
Y yo creo que la gente va a acudir al Buesa Arena si el baloncesto es competitivo y sobre todo en Euroliga porque gusta el baloncesto, porque hay plantillas que atraen y te hacen ir al campo. Y bueno, y los abonados evidentemente porque han pagado y van a seguir viendo. Entonces yo creo que es competir y encontrar una línea más regular y no tanto, hombre, todos los equipos son más fuertes en casa que fuera. Pero no tener esos momentos de desconexión, de falta de, parece, de voluntad y de actitud por momentos en los partidos de fuera de casa.
A ver si hay paciencia, a ver si hay, bueno, pues esto que se dice. Y realmente me gustó por el baloncesto. En Europa el baloncesto es más de cada uno de los equipos, ¿no? Lo digo por eso de la NBA, pero eso ya es harina de otro costal, ¿no? Que es más de la liga, ¿no? En el deporte americano es más de la liga y aquí somos más de cada equipo. Por eso no seguimos, excepto Juanjo, que se mete los partidos de todos.
No, pero muchas veces hay algún comentario en redes sociales de cuando hay un jugador lesionado que no viene, que se pierde aquí el partido, sí. No sale nada de... Joder, qué pena, me gustaría haberle visto.
Eso es en directo, ¿no? Verle
sí,
jugar.
O muchas veces un fichaje a mitad de temporada y dicen, joder, ya ha jugado aquí este equipo, no lo voy a ver. Y oye, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gustó fue un Baskonia-Asvel que nadie se jugaba nada, en el cual Asvel el año de Wembanyama. Y estuvo aquí Wembanyama en el Buesa Arena y dejó muestras de su potencial.
Tiro lateral tenía ya.
Recuerdo una canasta buena, vaya más sería.
Sí,
Fumate,
recibe en la línea de fondo, da en la línea de tres, da un bote, uno, y la mete, hace un mate de espaldas. Paso de algo.
Es un marciano. Este año, si no tiene problemas, para el que viene, es un... Bueno, hay un cambio generacional. Ya que ha empezado la NBA, como nos gusta el básquet, cambio generacional ya en la NBA, ¿eh? Está ya LeBron lesionado, ya están los nuevos ya llamando a la puerta, ¿eh? Cooper Flagg,
a mí no me da las horas,
¿eh? Edwards. Buah, y aparte que dejarse una pasta ahora en diferentes cadenas que se transmiten el baloncesto, ¿eh? Porque si quieres ver una cosa, sí, está bien el que quiera centrarse en algo. Pero al que le guste todo, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Dejarse medio sueldo? Ahí, pero bueno. Iván Benito, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por venir. Y gracias también por contarnos tu opinión sobre lo que está pasando en la actualidad de Baskonia. Juanjo Brizuela, muchísimas gracias a ti también. En 7 días más, y ya con estos 2 partidos que toca fuera. Después tocan 4 en casa, y luego otros 4 fuera. Bueno, la de todos los años, la locura. Adiós.